En COPE Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por la realidad de nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Presenta José Joaquín Trenado.
Buenas tardes, amigos y amigas. Martes 6 de octubre, 30 minutos para recorrer contigo la provincia, tu realidad más cercana. En el horizonte, el puente festivo con motivo del Día de la Hispanidad. Un buen momento para acercarte a una de las muchas propuestas que te hemos preparado para hoy. Vamos a hacer una parada en Gines, un evento único en España que vuelve a transformar por completo la localidad por unos días. En Italia nos espera una estudiante de cocina que participa en un programa promovido por el Ayuntamiento de Carmona. Le preguntaremos al alcalde de Umbrete por el inicio de la temporada del mosto. Y más cosas, nos acercaremos al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, un gran desconocido que cuenta con innumerables atractivos. Estaremos en Valencina de la Concepción para comprobar cómo sus vecinos se preparan para la romería de Torrijos. Y por si esto te parece poco, te contaremos el curioso método de aprendizaje que tiene un colegio de la Luisiana. Con estos contenidos nos embarcamos un martes más en este viaje apasionante por nuestros pueblos. Porque hay otra Sevilla, tu pueblo es provincia.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Una garra y una vara traen algunos.
Más de 50 actividades conforman este año la novena edición de Una Pará en Gines. Ya la conoces, la feria agroganadera por excelencia en torno a la gran tradición rociera de esta localidad. Del 8 al 12 de octubre, el municipio se convierte en un potente foco turístico a nivel regional. Romualdo Garrido, delegado de festejos de Gines, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Romualdo, la edición más larga de la historia y un potente programa de actividades, yo creo que muy difícil de superar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que está todo encajado al detalle, al milímetro, y como bien dices, pues tenemos unas 50 actividades repartidas por los 5 días de Pará. Y nada, pues estamos encaminados a poder superarnos un año más.
Cuéntame alguna de esas actividades, muy brevemente.
Pues sí, mira, hay actividades de todo tipo, ¿no? Como bien has dicho, es un evento único en España porque conlleva concursos, espectáculos y demás de mundo del caballo, el tema de concursos de yuntas y carreteros, tenemos el concurso de arrastre de piedra con mulo, concurso de doma al carro también con mulo, espectáculos de doma natural, nos visita también el burro caramelo, tenemos una concentración también de gallinas de pura raza utredana, carrera de galgo.
Qué bueno.
Una feria empresarial con más de 100 stands, expositores, etcétera.
Bueno, se ha convertido, como decimos, en un referente para la provincia. La feria viene avalada por unas, tengo entendido, 45.000 visitas de las anteriores ediciones. Una bestialidad. Esto para un municipio de cerca de 15.000 habitantes, Estela Marinera, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Pero lo importante es que está todo el pueblo comprometido, ¿no? Porque cada año pues la hacen más suya, ¿no? Cada uno de los vecinos del pueblo, incluso vienen familiares de otros pueblos, otras ciudades, a pasar estos días aquí con ellos en sus casas de Gines. Y la verdad que, hombre, que conlleva mucho, ¿no? Mucha regulación de tráfico, mucho tema de aparcamiento y tal, pero después dentro del recinto pues está todo muy muy bien controlado y muy bien organizado.
Y empezó como algo muy muy pequeñito, de la manera más humilde posible. Además, yo creo que tú fuiste el artífice de esta feria cuando llegaste hace 9 años al ayuntamiento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad que siempre hemos tenido mucha gente detrás, ¿no? Y no se puede centrar solamente esto en mi persona porque sería injusto, ¿no? Fue allá por el año 2007, ¿no? Cuando estamos en el gobierno en mediados de junio de 2007 y en septiembre pues ya empezamos con la primera edición de Una Pará en Gines, que año a año pues ha ido superándose, incluso ya por el terreno se nos ha quedado chico, como que empezando en ampliación.
Además de entiendo, ser un gran motor económico para el municipio. La feria es también, considero yo, una manera extraordinaria de exportar al mundo las señas de identidad de un pueblo como el de Gine.
Por supuesto, sin duda, ¿no? Sin duda es un escaparate buenísimo que repercute en el pueblo no solamente los días de la parada, sino durante todo el año. Le da nombre de forma internacional. De hecho, los vídeos que subimos a internet, pues lo ven en todas partes del mundo. Hay, por ejemplo, un detalle, uno de los vídeos de YouTube de una parada en Gine, de la actuación del Burro Caramelo, que empezó aquí, pues tiene más de 600.000 visitas.
Y además creo que tiene este evento un marcado carácter social. ¿Por qué?
Por supuesto. Pues el Ambigú, que tenemos una carpa de 15 por 40 metros, pues lo lleva a cabo un voluntario de la Hermandad de Rocío de Gine. Como sabéis, pues la Hermandad de Rocío de Gine es una de las más importantes de los que recorren, van hacia el Camino de Rocío, y todos los días trabajan mínimo de 50 voluntarios en la barra, con la cual eso repercute también para la obra asistencial de la Hermandad de Rocío. El Ayuntamiento y la Hermandad de Rocío pues trabajan codo con codo para que todo salga perfecto en este evento, y ellos pues durante el año pues realizan muchas obras sociales con el dinero que se recauda en estos días en la barra.
Bueno, pues ya lo sabéis, desde este jueves y hasta el lunes 12 de octubre, el mundo rociero hace parada en Gines. Romualdo Garrido, delegado de Festejos y Turismo de Gines. Gracias.
Gracias a ustedes y un placer.
Todos los martes a esta hora en COPE, tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Mi
corazón. Pues no sé si llevará planeando toda la vida este viaje. Vamos a preguntarle. Yaiza, ¿tú qué tal por Italia? Cuéntame.
Chao, buena feria.
Oye, ¿qué tal esa experiencia?
Pues la verdad es que no ha sido algo por sorpresa, pero me ha cambiado un poco la vida. Me ha llegado de sorpresa, ¿verdad?
Bueno, Yaiza Ruano es de la localidad de La Campana. Está ya en Florencia, donde va a pasar 9 meses ampliando sus conocimientos del grado medio de cocina. Lo hace junto a otros 12 compañeros de Carmona, Mairena del Alcor y Los Rosales. Y todo ello gracias al programa Erasmus Plus, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Carmona. Me ha dicho un pajarito, Yaiza, que eres una enamorada de la pastelería.
Sí.
Y vaya manera de dedicarte a lo tuyo. En Italia, Namino, y uno de los países, y en uno de los países referentes en esto de la pastelería, ¿no?
Pues sí, estoy en Florencia y me han destinado en uno de los mejores catering, se llama Guido Guidi.
Ajá.
Y la verdad es que estoy tocando mucha materia de pastelería y estoy como loca.
O sea, que tú estás trabajando ya allí.
Sí, ya llevamos 2 semanas trabajando.
Y cuéntame un poquito, ¿en qué va a consistir esta experiencia? ¿Qué vas a hacer?
Pues en formarte un poco más, son como unas prácticas, pero en el extranjero. Y te vas formando día a día porque, vamos, nosotros como si estuviéramos trabajando realmente como ellos.
Ajá.
Hacemos lo mismo.
¿Y estás cobrando?
Nos pagan, eso de del Erasmus Plus nos da una subvención de dinero, la verdad bastante amplia.
Ajá.
Y nos paga todo, nos paga el alquiler, el billete de avión y demás, y aparte nos dan un sueldo mensual.
O sea que haces lo que te gusta y encima te pagan. Mejor imposible.
La verdad es que sí.
Bueno, Yaiza, tienes un blog, se llama El Dulce Toque de Yaiza, que va sobre... No, pues me lo diga, va sobre pastel, repostería.
Claro.
Bueno, pero ¿sobre qué tipo de repostería? A ver, cuéntame.
Pues intento meter siempre un poco de chocolate, que es el mundo que más me gusta.
Ajá. Bueno, ¿me va a dar una recetita o no?
Pues mira, te pondría un brownie de chocolate y
madre
diría que lo miraran en el blog.
Ah, ¿y cuál es la dirección del blog? Cuéntame.
Payay.wordpress.es, pero si pone el dulce toque de Yaiza, sale directamente el blog.
El dulce toque de Yaiza. Y ahí nos encontramos con ese brownie maravilloso.
Sí.
Bueno, Yaiza, cuando termines esta experiencia, allá creo que por el mes de junio, ¿qué planes tienes?
Pues la verdad es que ahora mismo me dejo un poco llevar y que pase lo que tenga que pasar. No tengo ideas ahora mismo claras.
Ajá. Pero vas a montar un negocito o algo, ¿no?
No sé. Si me saliera a trabajo aquí, quién sabe, a lo mejor me quedaría.
Ah, muy bien. Pues desde Italia, el caso de Yaiza Ruano, formándose entre pasteles, na menos. Yaiza, a tu vuelta, pásate por aquí, por la emisora, y nos traes una tartita o algo, ¿no?
Claro, un brownie.
Un beso, guapa, y disfruta.
Venga, adiós.
Me marché sin saber si le volveré a ver.
Quiero lo nuevo de Malú sonando en Tu Pueblo Es Provincia.
Porque sé que al final lo...
Seguimos recorriendo la provincia, nos vamos ahora hasta Umbrete, que ha iniciado su temporada del mosto y licores. Joaquín Fernández, alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, para Umbrete, bueno, un pueblo en el que el mosto está muy, muy arraigado, yo creo que el mosto se ha convertido en algo más que un elemento gastronómico de la localidad.
Por supuesto, tan arraigado desde hace muchos siglos, ¿no? Y ya no solo es un producto estrella de Umbrete, sino que es compartido por otros municipios de la comarca de Las Garrafes, y qué duda cabe que para nosotros en Umbrete, pues el mosto ha sido el reclamo que ha hecho que muchísimas personas de Sevilla, provincia y de fuera de la provincia de Sevilla tuvieran como destino nuestro municipio para disfrutar del mosto, y en torno a él pues se ha ido desarrollando un sector hostelero, gastronómico, verdaderamente de primer nivel en la provincia de Sevilla, que lógicamente aporta pues una riqueza, mano de obra y actividad económica muy importante, tan necesaria en estos tiempos para nuestro municipio y para cualquier otro, ¿no?
¡Qué maravilla! O sea, me estás diciendo que el visitante que acude al municipio muestra un gran interés por este producto.
Claro que sí. Hay que tener en cuenta que hace escasamente 25 o 30 años Umbrete disfrutaba también del mosto, pero lo que entonces teníamos en la población pues eran bodegas pequeñitas, la típica tasca que venía buscando principalmente el visitante desde la ciudad de Sevilla, y gracias a este reclamo, la afluencia de gente a Umbrete a disfrutar de él, también lógicamente de nuestra famosa aceituna de mesa y de la rica gastronomía con la que siempre hemos contado en Umbrete, pues en torno a este producto y bueno, a que el mismo había provocado una afluencia de gente cada fin de semana especialmente, pero ya se convertía en algo prácticamente a diario, especialmente en la época del mosto, o sea, desde, desde octubre hasta febrero, marzo, eso ha hecho que esas bodegas, esas tascas se hayan ido transformando en bares de cierta prestancia, en importantes restaurantes, y que hoy Umbrete cuente pues con una un sector hostelero gastronómico, ya le digo, de primerísimo nivel.
Coincidiendo, Joaquín, con el inicio de la temporada del mosto, tengo entendido que queréis dar un nuevo impulso al Centro de Interpretación del Mosto, un museo que cada año recibe a cientos de visitantes, ¿no? Para aquel que no lo conozca, ¿qué es lo que podemos ver en este museo?
Bueno, pues el Centro de Interpretación del Mosto de Umbrete está ubicado en pleno casco histórico del municipio. Es una antigua bodega propiedad de la familia Salado, de Bodega Salado, que mediante la firma de un convenio pues fue cedida al Ayuntamiento de Umbrete y que se rehabilitó. La verdad es que ha quedado la bodega, una bodega pequeñita, muy coqueta, preciosa. Y fundamentalmente, y siendo escuetos o resumidos, lo que se puede ver allí es conocer todo el proceso de la elaboración del mosto, o sea, desde la crianza de la cepa, la vendimia de la uva, hasta su transformación y hasta su comercialización, ¿no? O sea, todo el proceso que hace que al final tengamos un producto tan emblemático para nosotros como es el mosto, pues se puede conocer allí. Este centro lleva ya algunos años funcionando. Siempre lo hacemos de la mano de alguna empresa especializada en la promoción de este tipo de espacios turísticos, culturales. La verdad es que pues no hemos tenido suerte con los primeros pasos que se han dado, porque bueno, sabemos todo de las dificultades por las que hoy atraviesan también muchas empresas, y hemos tenido pues, en fin, la poca fortuna de encontrarnos también con este tipo de situaciones, pero bueno, ahora se ha hecho ya cargo de la gestión de este espacio una empresa que la verdad es que tenemos mucha confianza depositada en ella, Creamos Turismo, y que realmente lo está haciendo bastante bien, bastante bien. Así que esperemos que sea un atractivo más, junto con el propio vino, la aceituna, la gastronomía y bueno, la riqueza monumental, histórica, artística con la que contamos en Umbrete, pues un atractivo más este centro de interpretación del Monte de Umbrete para cuantas personas nos visitan cada semana.
Joaquín Fernández, alcalde, gracias por acercarnos a la tierra del Mosto, que ha iniciado su nueva temporada. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En COPE Sevilla 98.4 de FM, todos los martes a las 6:30 de la tarde, te invitamos a realizar un viaje apasionante por nuestros pueblos.
Tu pueblo es provincia.
Turismo, cultura, ocio, tradiciones, patrimonio, economía, fiestas.
Tu pueblo es provincia.
Con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Nos podríamos haber rodeado de otra ambientación, porque la música, en este caso, la pone la propia naturaleza. Ha llegado el otoño, una fecha en la que podemos disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión, que nos brinda eventos tan fascinantes como la berrea de los ciervos. Sin duda un buen momento para visitar el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Antonino Sanz, director del parque, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Antonino, explícame como si tuviera 4 años. ¿Esto de la berrea en qué consiste?
Pues no es nada más que el celo del ciervo. Ajá. Y en esta época se van reuniendo los rebaños de hembras y los machos entran a una competencia por reproducirse con la hembra y empieza el cortejo, lo que se llama berrea. Al final los machos luchan entre sí y vence el más fuerte, que será el que tendrá derecho a reproducirse con la hembra y a transmitir sus genes a
todo un espectáculo.
A la descendencia.
Todo
la
un espectáculo.
Que sí, y cada vez con más auge, porque hay mucha gente que quiere visitar nuestra sierra para poder disfrutar de este espectáculo.
El Parque Antonino cuenta con un sinfín de actividades y atractivos para disfrutar en familia. ¿Por qué sigue siendo tan desconocido?
Yo no creo que sea tan desconocido. Lo que sí es cierto es que hay mucha oferta alrededor de la ciudad de Sevilla y el área metropolitana, y a veces hay que ponerla también en valor. Eso es lo que están intentando muchos empresarios de la zona, la propia Junta Rectora con su presidente Carmelo Conde al frente, la delegación territorial y todas las instituciones que allí estamos trabajando. Y en principio lo que tratamos es de hacer más visible todas las actividades, todas las ofertas que somos capaces desde nuestro territorio de ofrecer a quienes no sean los posibles visitantes, que fundamentalmente viven en la ciudad de Sevilla y su área metropolitana.
Recientemente el parque ha revalidado su condición de geoparque. Uh-huh. ¿Esto qué supone para el parque?
Pues supone avalar un modelo de gestión de un patrimonio geológico muy importante y muy rico. Está valorado y reconocido por una institución de carácter internacional como es la Asociación Mundial de Geoparques, y eso significa pues un respaldo a todo lo que somos capaces de ofrecer como de nuestro patrimonio geológico y cómo gestionamos ese patrimonio geológico en la Sierra Norte.
No solo cuenta con esa figura de carácter internacional, también son muchas, y además tengo entendido que también habéis iniciado los trámites para declarar monumento natural el yacimiento de Medusa de Constantina, que es algo, francamente, que es precioso, vamos.
Sí, sí, el inicio del procedimiento comenzó la semana pasada con la reunión de la Junta Rectora, y en la que se decidió iniciar el expediente o el trámite para la declaración de monumento natural de este yacimiento, como sabes, de los pocos que existen en el mundo, con estas características, tanto en número de especies como en número de ejemplares. Solamente hay dos más en Estados Unidos, otro en China y otro en Australia de este tipo. Uh-huh. Yo creo que este recurso geológico se merece por lo que representa merece la declaración de monumento natural.
Sin duda. El puente festivo, una buena excusa para disfrutar de este canto a la naturaleza, a la relajación, y a solo 40 minutos de la capital. Antonino Sanz, director del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Valencina de la Concepción ultima ya los detalles de la romería de Torrijos. Se celebra este domingo, una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. Cada año reúne a unas 25.000 personas en una de las romerías más importantes de nuestra provincia. Juan María Fernández, hermano mayor de la Hermandad de Torrijos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo preparado ya?
Todo preparado, todo listo para que llegue el gran día, el día esperado para nuestro pueblo.
No es fácil, Juan María, llegar a ser la cuarta romería de Andalucía en importancia. ¿Dónde cree que radica el secreto de este éxito?
Bueno, es complicado porque una romería, o sea, un pueblo que tiene 8.500 habitantes, que se multiplique de esa manera, pues imagínate cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, el Santísimo Cristo de Torrijos, su devoción es tan grande que no solamente lo tenemos presente en Valencina, sino, bueno, en todo la Jarafe y en la provincia de Sevilla, y viene muchísima gente de todas partes, de Andalucía, de España, en fin, pues normal que esa devoción sea tan grande.
Iniciamos un mes de octubre repleto de romerías. Está la de Balmen, Dos Hermanas, sí. La de Cuatro Vitas, en Bollullos de la Habitación. ¿En qué se diferencia esta romería con el resto de fiestas?
Bueno, verá, normalmente la romería, como es lógico, bueno, pues su festividad, ¿no?, en la devoción hacia sus imágenes, ¿no? Pero quizá esta romería tiene muchos puntos que quizá las otras no las tengan, ¿no? Esa misa de alba a las 6:30 de la mañana, que para nosotros es el pistoletazo de salida, ese día tan bonito, donde la devoción es tan grande, esa iglesia llena tan temprano, el coro de nuestra hermandad cantándole a su Virgen y a su Cristo. Después también tiene una cosa muy peculiar, ¿no? Las romerías al Santísimo Cristo de Torrijos, que lo tenemos en la hacienda, que no sale, siempre está allí, pero que la Virgen de la Estrella, que es la patrona de nuestro pueblo, la Virgen de la Estrella coronada, pues visita a su hijo, ¿eh? Y claro, esa carreta de plata con esa Virgen, esa vistosidad que tiene, en fin, es una donde marca esa diferencia. Y por supuesto, es una romería donde, si venéis, que estáis todos invitados, como es lógico, veréis que el color en sus carretas de bueyes, en sus charrés, en la gente que van todas engranadas con su traje de flamenca, los caballistas, todos perfectos, en fin, ahí marca mucho la diferencia. Y por supuesto hay una cosa, que es la única romería de España a la que se le hace un Cristo. Uh-huh. Y eso, pues, quiera o no quieras, pues marca también esa diferencia.
Disfrutar de una romería no es solo devoción, también es un brindis al diálogo y a la amistad, y eso es lo que ofrece este próximo domingo Valencina de la Concepción. Juan María Fernández, hermano mayor de la Hermandad de Torrijos, gracias.
Pues nada, gracias a vosotros, y estáis todos invitados a este segundo domingo de octubre, y bueno, Valencina, las puertas abiertas para todas las personas que quieran venir.
Que salga
muchas
todo
gracias.
Bien.
Muy bien, muchas gracias.
Todos los martes a esta hora en COPE, tu pueblo es provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Más historias de la provincia. Cambian los programas docentes, los profesores y también las leyes educativas. Pero hay bienes como la cultura o la historia local de los que se pueden aprender lecciones académicas y de vida. Este es el espíritu del Colegio Antonio Machado de la Luisiana. Miguel Bermudo, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
¿En qué consiste este curioso método de aprendizaje? Porque a mí me ha dejado francamente sorprendido. Cuéntame.
Pues te cuento. En principio, a los alumnos les gusta mucho lo que son actividades que les sirvan para el futuro. Y entonces, pues aquí en el centro nos planteábamos que los alumnos hicieran pequeñas tareas. Uh-huh. Y si es posible, pues que tuvieran bastante relación con su entorno próximo, con su familia, con su... Y entonces ya hemos hecho varias actividades. Por ejemplo, la última que se han hecho ha sido el estudio de la empresa, o digamos la iniciativa privada, ¿no? Ajá. Y entonces hemos intentado relacionar un poco lo que es la vida empresarial y meter un poco ese mundillo en el colegio.
Sí.
Y además, pues, hemos metido a los padres, hemos metido a lo que es todo el proceso industrial, los niños lo han visitado, y le hemos llamado la tarea de los picos, ¿no? porque los alumnos se han concienciado perfectamente de todo lo que es la cadena productiva, pero además ya no solamente lo que es el puro hecho de estudiar el sector primario, el secundario, el terciario, sino que los alumnos pues han aprendido a diseñar un logo para hacer una bolsa de rosco, han aprendido a diseñar un logo, o sea, un rosco o un pico diferente,
o sea,
que se hizo un concurso.
O sea, Miguel, es educar desde la cultura local para que el saber perdure.
Efectivamente. Basándonos en sus conocimientos, digamos, previos, que es una la ilusión de todos los maestros, y haciendo un conocimiento constructivista, o sea, que los niños aprendan a base de lo que ya tienen y de su entorno cercano. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que los maestros también aprendemos que surgió el problema de que los roscos tienen harina, la harina tiene gluten, y en el colegio teníamos muchos casos de intolerancia, o algunos, y entonces tuvimos que remodificar todo nuestro proyecto inicial porque ya tendríamos que descartar la harina porque eso es veneno puro para este tipo de alumnos, y lo hicimos con maicena, un poquito más caro todo, pero bueno, que al final pues los niños todos tuvieron la oportunidad de estar integrados en la actividad y de realizar su propio pico y su diseño y embolsarlo y asistir al cole como uno más.
Una de las guías que marca el funcionamiento del centro que diriges es conseguir que se genere lo que tú llamas un aprendizaje significativo. ¿Esto cómo se traduce en el día a día de los chicos?
Pues se trata de, en definitiva, que los alumnos creen o partan de un conflicto que ellos tengan. Estoy recordando ahora mismo uno sobre los padres de la AMPA, tuvieron la necesidad de crear un uniforme o implantar el tema del uniforme. Entonces nosotros, como equipo directivo, vale, nos parece bien, vamos a estudiarlo, vamos a ver las posibilidades, los costos, y entonces se le llevó a los alumnos, ¿no? Entonces los alumnos también investigaron, hicieron debates, se grabaron en vídeo, ya se trabajó la expresión oral, se trabajó el planteamiento, respuesta, pregunta, se investigó, total, que al final pues se hizo una votación, no se estudió la votación tal y como se estudia en un libro de texto, sino que se planteó que esto era un referéndum en el cual traía una implicación. Y entonces pues salió el resultado y se decidió lo que el grupo, el colectivo había decidido. O sea que creo que es un ejemplo de cómo actuamos, ¿no?
Yo si fuera padre, Miguel, estaría orgulloso de tener a un maestro como tú.
Muchísimas gracias.
Bueno, director Miguel Bermudo, gracias por tu tiempo y a seguir rompiendo moldes.
Pues mira, José Joaquín, tengo aquí un grupo de alumnos que están haciendo unos talleres de Zumba y se han acercado un poquillo por aquí y querían mandaros un saludo.
A ver.
Venga.
Los alumnos del colegio Antonio Machado de la Luciana mandan un saludo a los oyentes del pueblo en provincia.
¡Qué bueno!
Escuchado, ¿no?
Miguel. Venga. Miguel, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Venga, pues yo he aprendido que tienen que expresarse bien para cosas como esta.
Un saludo. Gracias.
Venga,
por todo.
A ti, sí.
Antes de marcharnos, te contamos otras noticias de interés. La Diputación más transparente que nunca. Es el objetivo que se marca la institución provincial con el portal de la transparencia. Comenzará a funcionar a partir del 16 de octubre y pondrá a disposición de la ciudadanía, vía telemática, contratos, ayudas o convenios. Un modelo que también será ofertado a los ayuntamientos. Carmen Quirós es la gerente de IMPRO.
Hemos puesto toda la información en un único punto de acceso. Algunas veces sabéis que es más difícil encontrar la información, aunque ya estaba pública, ¿no? Bueno, pues ahora es el momento de que esté todo aglutinado y que pueda ser una información muy accesible a la ciudadanía y a los ayuntamientos.
Nos vamos, volvemos el próximo martes con más y mejores contenidos. Hasta entonces, a disfrutar de la provincia y del puente festivo. Adiós, adiós, adiós.
Cuando te creí olvidado.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.